Nos vamos de viaje. Un océano de heroísmo rescatado del olvido, el Museo Naval acoge una exposición que recupera la memoria del marino y estratega del siglo XVIII, Blas de Lezo, Ramón García Peregrino.
A los 15 años, Blas de Lezo ya era un joven lobo de mar que surcaba las aguas del Mediterráneo. A los 25 se quedó cojo, manco y tuerto al resultar herido en combate. Desde entonces recibió el apodo de medio hombre y así que, con medio cuerpo sano, defiende Cartagena de Indias en 1736, con tan solo 6 barcos y 3.000 hombres. Impide el dominio británico en la América hispana. Enfrente, un despliegue militar 15 veces superior en buques y 10 veces en combatientes. Fue la mayor derrota naval en la historia de la pérfida Albión. Medio hombre, Lezo se enfrenta al virrey entonces y es apartado de su puesto al frente de Cartagena de Indias. Morirá poco después, en 1741, sin conocer la derrota. La exposición del Museo Naval recupera su memoria, la de Blas de Lezo, y le rinde homenaje a través de 80 piezas.
Carolina Aguados, comisaria de esta muestra, Blas de Lezo, el valor de medio hombre. ¿Qué tal, Carolina? Buenas noches, ¿cómo está?
Hola, buenas noches, bien.
Qué difícil es rendir homenaje a un héroe en España, ¿eh?
Mucho.
¿Cuesta mucho o no?
Mucho trabajo. Hay que hacer, bueno, mucho esfuerzo y vencer muchas voluntades.
¿Este señor fue un héroe?
Fue un héroe.
A ver, ¿por qué? Expliquemos a los oyentes por qué. ¿Y por qué hay que ver la exposición? A ver.
Bueno, pues...
¿Por qué fue un héroe?
Fue un héroe por su hazaña más importante, que fue la derrota inglesa en Cartagena de Indias en 1741, en un combate donde la victoria a priori hubiera parecido imposible.
¿Fue tan desigual?
Absolutamente. Las cifras que se manejan es que la flota inglesa tendría un máximo de unos 195 navíos, de los cuales 51 eran navíos de guerra, y frente a eso Blas de Lezo se encontraba en Cartagena de Indias con 12 navíos, de los cuales solo 6 eran buques de guerra. En número de efectivos estaríamos hablando de unos 30.000 hombres aproximadamente por el bando inglés frente a unos 3.200 por el bando español.
¿Y cómo lo pudo hacer? ¿Cómo resistió? ¿Cómo lo hizo?
Bueno, ¿cómo lo hizo? Pues Blas de Lezo era ante todo un luchador y un superviviente. Y él y, bueno, no solo él, otros militares que se encontraban en la plaza tuvieron desde el primer momento la voluntad de resistir hasta la muerte. Eso es algo que tenían clarísimo y eso es lo que les permitió aguantar un asedio de varios meses hasta que los ingleses, bueno, por distintas causas tuvieron que retirarse.
¿Distintas causas?
Distintas
causas. ¿Se aburrieron de atacar o qué?
No, no se aburrieron de atacar en absoluto. Distintas causas porque, bueno, pues hubo disensiones en el bando inglés, también hubo en el español, entre el mando de tierra y el mando de mar. Hubo muchas víctimas, muchísimas por parte del bando inglés, no solo víctimas por los enfrentamientos, sino por las epidemias. Y eso es algo con lo que Blas de Lezo jugaba. Tenía muy claro que Cartagena de Indias tenía un clima insalubre y se utilizó como un arma más.
Y esa batalla fue clave, Carolina, para impedir el dominio británico de la América hispana, ¿no? Digamos.
Efectivamente fue así. Cartagena de Indias se la conocía como la llave de América. Se consideraba que tomar la ciudad de Cartagena de Indias permitía entrar en todo lo que era el territorio de los virreinatos españoles. Y era el objetivo que tenían los ingleses cuando atacaron la ciudad. Era una plaza estratégica bien elegida. Y por eso Blas de Lezo, desde que llega a ocupar el puesto de comandante de la escuadra de Cartagena de Indias, tenía claro que iba a ser uno de los objetivos de la guerra en la que en ese momento estaba inmersa España con Inglaterra, que era la Guerra del Asiento, y desde que llega hace un esfuerzo por prepararse para ese enfrentamiento, por reforzar las defensas, por conseguir una mayor dotación de hombres, que, bueno, aunque se enviaron algunos refuerzos, no eran los necesarios para el combate que se iba a plantear.
Y todo esto, que el hombre era medio hombre, es decir, explícalo de medio hombre porque estaba el hombre mutilado de otras guerras, ¿eh?
Bueno, era medio hombre, pero en realidad era hombre y medio.
A ver.
Según la opinión de mucha gente. Bueno, pues Blas de Lezo era un militar excepcional, con una capacidad de resistencia y de superación. Nosotros le calificamos como resiliente. Él tenía la capacidad de sobreponerse a la mayor dificultad que se pudiera encontrar. Él, a lo largo de su vida, se repone a una amputación de la pierna izquierda que se produce en su bautismo de fuego. El primer combate en el que él entra como guardia marina, pierde la pierna izquierda y se mantiene en su puesto aunque recibe un balazo de cañón, y se mantiene hasta que el combate termina, y luego sufre la amputación de la pierna. En apenas un año se recupera de esa amputación, y aunque se le ofrece la posibilidad de que pase a un servicio administrativo, que era lo lógico en la época, bueno, pues él dice que no, que él su vida es la mar y él está consagrado al servicio del Estado y que quiere seguir embarcado. Continúa combatiendo y en pocos años recibe otra herida en el asedio de Tolón y pierde la visión de un ojo. Y con posterioridad, unos años después, pierde la movilidad de un brazo.
Y así defiende Cartagena de Indias.
Y aún así defiende Cartagena de Indias. De esto estamos hablando, que cuando él pierde las tres grandes heridas que tiene en su vida, aunque tuvo otras muchísimas, tenía 25 años.
¿Ah, sí?
Había ascendido a capitán de navío con 23 años y tuvo una carrera militar brillante. Aún así se repuso a otras heridas de guerra, superó el tifus, superó enfrentamientos con las autoridades, no cobró el sueldo durante varios años, durante el tiempo que estuvo en el Pacífico.
¿Y nadie le rindió homenaje y no hay un monumento en toda España a Blas de Lezo?
Sí, hay monumentos
a Blas de Lezo. Sí.
Hay varios reconocimientos. Blas de Lezo murió...
Porque digo porque el británico Vernon, cuando volvió a su país, vendió lo suyo como una victoria.
Bueno, no tanto. Blas de Lezo muere denostado en Cartagena de Indias como consecuencia de los enfrentamientos con el otro gran defensor de la plaza, que fue un gran estratega también, Sebastián de Eslava, que era el virrey de Nueva Granada. Ellos tienen disensiones por las estrategias a tomar en el combate y, bueno, pues luego Sebastián Eslava, aunque fue un gran militar y un gran estratega, no se tomó bien la victoria porque intentó llevarse todos los méritos él y denostó la figura de Blas de Lezo. El rey oye las opiniones de Sebastián Eslava y pretende cesar a Blas de Lezo en el cargo que tenía y someterle a juicio. Lo que pasa es que esto no se llegó a producir porque Blas de Lezo muere antes de que suceda.
Estamos hablando con Carolina Aguado, que es la comisaria de la muestra Blas de Lezo, el valor de medio hombre, muestra que se puede ver en el Museo Naval de Madrid. ¿Desde cuándo hasta cuándo?
Pues desde la inauguración, se ha producido ahora el 18 de septiembre y en principio está abierta hasta el 13 de enero.
¿Los sábados y domingos se abre también?
Los sábados y domingos se abre también, el lunes es el día de cierre.
Que puedan venir fuera de Madrid a ver esta exposición. ¿Es cierto que habéis pedido un retrato de Vernon y no lo han dado?
Bueno, es cierto que hemos pedido un retrato de Vernon a un museo británico y no se ha podido traer. Bueno, ya una vez iniciados los trámites que se llevan administrativos para lograr la pieza, pues bueno, recibimos una contestación diciendo que no podían prestar el cuadro porque tenían que utilizarlo en una sala que iban a abrir recientemente dedicada a Nelson.
No querían que volviera a hablar de Lezo otra vez.
Bueno.
¿Qué se ve en la exposición, Carolina?
Pues en la exposición hemos conseguido reunir 80 piezas. Ha sido uno de los grandes esfuerzos que hemos tenido que llevar a cabo, porque claro, una persona que murió denostada, de la que su memoria se fue fluctuando en el tiempo.
Eso es muy español, eso de morir denostado después de ser un héroe es muy español.
Bueno, pues como podéis imaginar, se conservan pocos objetos, claro, personales vinculados a Blas de Lezo. Hemos conseguido recoger el retrato más fiel que se conserva, que lo conservan los descendientes de Blas de Lezo. Es un óleo de la primera mitad del siglo XVIII. Contamos también con una espada de corte, de la que utilizaban los oficiales de la Armada en esa época, que está atribuida a la persona de Blas de Lezo. Hemos conseguido traer el diario que él escribe de lo ocurrido en Cartagena de Indias, que se conserva en el Archivo Histórico Nacional, y que, bueno, pues es una pieza que normalmente no se encuentra expuesta al público hasta el acceso de los investigadores. Hemos conseguido traer un retrato de Sebastián de Eslava, de Museo de Colombia, que es la primera vez que sale de Colombia y que se expone en España. Y bueno, contamos también con una lauda sepulcral que encargó el hijo de Blas de Lezo para rendir homenaje a su padre, ya una vez que se le había reconocido como héroe de Cartagena de Indias. La hizo para su pueblo natal, para Pasajes, pero luego realmente la lauda no se utilizó. Se conserva en el Museo de San Telmo y, bueno, la hemos tenido que restaurar porque no se encuentra transporte al público. Los Antelmo lo conserva en los almacenes para poderla tener en estado óptimo para exponer. Y bueno, todo esto se acompaña de toda una serie de objetos que lo que tratan es de contextualizar el momento que vivió Blas de Lezo, porque Blas de Lezo, bueno, pues tuvo una carrera militar brillante de 39 años invicto, que permite ilustrar lo que fue la primera mitad del siglo XVIII español desde el punto de vista militar. Él estuvo en las acciones más importantes de toda la política internacional de Felipe V, y bueno, pues la exposición intenta contextualizarse en ese momento. Se habla un poco de cómo es la armada que se encuentra Felipe V, que es prácticamente inexistente, cómo se reorganiza y se reflota esa armada y surge la Real Armada, que es la base de la actual armada, cómo se va estableciendo y regulando la construcción de buques y cómo se construían, según qué normas. Y bueno, un poco después de esto se trata de contextualizar qué política internacional llevó a cabo Felipe V en esa época, en dos escenarios fundamentales, el Mediterráneo y el escenario americano. En el Mediterráneo, como consecuencia del matrimonio con Isabel de Farnesio, pues Felipe V inicia una política para recuperar los territorios que se habían perdido en el Tratado de Utrecht, y del mismo modo, también como consecuencia del Tratado de Utrecht, pues inicia una política de refuerzo de los territorios americanos para intentar poner freno a todas las injerencias que había en los intereses comerciales que España tenía en América.
Por cierto, Carolina, también esta exposición es una buena forma de redescubrir el Museo Naval, que es una auténtica joya, muchas veces semioculta, ¿no?, en el pleno Paseo del Arte, ¿no?, en Madrid.
Sí, desde luego es una oportunidad. La exposición está planteada así, está planteada con grandes piezas de la colección del Museo Naval, hasta el punto de que incluso exponemos objetos de la propia colección del Museo Naval que no se encuentran expuestos al público, como puede ser un tratado de construcción naval de 1733, que es la primera vez que se expone y que, bueno, que recoge los conocimientos que se tenían en la época para construir los buques.
A este le cogen en Estados Unidos y le hacen una película o una serie.
Sin lugar a dudas. Yo espero que España lo haga también.
O sea, el señor tiene una historia que, como, vamos, aquí lo que pasa es que como nadie sabe, o muy poca gente sabe lo que hizo este señor, y gracias a esta exposición, por ejemplo, pues lo podemos conocer, porque se puede ir con niños a esta exposición, ¿no?
Se puede ir con niños. Sí.
¿Hasta cuándo, recuerda a todos los oyentes, hasta cuándo se puede ver esta exposición Blas de Lezo, el valor de medio hombre?
Bueno, pues en principio se puede ver hasta el 13 de enero.
Hasta el 13 de enero. Bueno, o sea que está.
Hay tiempo.
Están las navidades ahí también. Carolina Aguado, comisaria de la muestra Blas de Lezo, el valor de medio hombre. Gracias por darnos este paseo en la linterna por esta exposición en el Museo Naval, que sin duda recomendamos a todos los oyentes de la linterna, vivan en Madrid o no, porque tiempo hay, porque abre los sábados y los domingos y se puede ir con los niños. Gracias, Carolina.
Gracias a vosotros.
Gracias por estar con nosotros en la linterna. Que te vaya bien.
Muchas
que sea un
gracias.
Éxito. Gracias.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Anda que no tiene una novela aquí medio hombre, ¿eh? El amigo Blas de Lezo, Marta Rivera de la Cruz.
Tiene una novela y, como tú decías, tiene una película.
Una serie de estas que hacen los americanos, de estas de varios capítulos.
¿Sabes el único problema de esto? Evidentemente que sería una serie, una película muy cara.
Sí, claro.
Yo no veo muy bien que se... Vamos, no veo cómo se podría hacer esto aquí. Pero
en América,
bueno,
cogen esto.
No,
este señor,
esto es una
sin un
epopeya.
Brazo, sin una pierna, sin un ojo, defendiendo Cartagena de India de 30.000 ingleses y te hacen una serie entera.
La verdad es que es una pena que no se puedan hacer aquí esas cosas y hacerlas un poco bien.
Y que
bien,
no sepamos quién era.
Y que no sepamos quién era, es verdad.
Este señor, ¿no?
Es verdad. Pero bueno, esta exposición hay que agradecer a los organizadores, porque es una oportunidad de oro para acercarse a una figura que creo que es inolvidable.
Aleja un poquito ese chisme del micrófono.
Sí, lo malo es que tengo aquí apuntado.
Ya lo sé que lo
tengo,
tienes
la chuleta
ahí. Letras con noticias con Marta Rivera de la Cruz, las recomendaciones de Marta para que ustedes puedan leer lo que les parezca oportuno. Como por ejemplo, una novela, Instrucciones para una ola de calor.
Bueno, ¿a qué te parece un título muy bonito?
Me encanta, sobre todo ahora que hace un calor rarísimo, llueve, te pones el chubasquero y luego sudas por dentro, me parece fantástico. Instrucciones para una ola de calor.
Pues mira, es una novela de Maggie O'Farrell, la publica Salamandra, y es una novela muy bonita que se inicia cuando en medio de una singular ola de calor en Inglaterra, en una familia de clase media, donde cada miembro tiene sus propios problemas, de repente el padre no vuelve de su paseo. No estamos ante un drama, ¿eh? Estamos ante una historia de una familia contada desde dentro, muy bien contada, que nos lleva a emocionarnos y a sonreír muchas veces.
Sí, sí. Es entretenida.
Es muy entretenida y muy bonita, además.
Vale. Instrucciones para una ola de calor. El final está cerca.
Son microrrelatos, de los escribe Eduardo Cruz Arcillona y los publica Círculo Rojo. Es uno de estos libros pequeñitos, sí, de una editorial modesta, de un autor poco conocido, que pueden pasar desapercibidos, y son realmente microrrelatos en el sentido estricto de la palabra, porque muchos cabrían en un tuit. Y me han llevado
140
caracteres. Y me han llevado algunos a la risa y algunos a la carcajada, incluso.
Bueno, bueno.
Hace falta reírse.
Vale. Nos hablas ahora de correspondencia, que te gusta a ti de vez en cuando traer unas cartas para leer.
A mí me gustan muchísimo las correspondencias. Y en este caso son las cartas de Friedrich Nietzsche que le escribió Cosima Wagner. Los publica Trota. ¿Sabes que la relación entre Cosima Wagner y Nietzsche era una relación muy complicada, una relación de amistad, de fraternidad, teñida de vez en cuando con alguna... de algún ramalazo romántico, y estas cartas pues son una buena prueba. Desde luego es un ejercicio de espionaje, tienes sensación de estar viendo estas vidas desde detrás de una cortina.
Libros de bolsillo, los bolsillos que traes hoy.
Pues
te he puesto la chaqueta, que es otoño, ¿dónde traes los bolsillos?
Pues traigo La casa de las bellas durmientes, de Yasunari Kawabata, en Buket, no se lo pierdan, por favor, y El mundo después del cumpleaños, de la Union Schreiber, en compactos anagrama.
Recomendaciones de Marta Rivera de la Cruz, Letras con Noticias, que pueden ustedes repasar en gobe.es, en La Linterna, y tienen toda la información de los libros que va recomendando Marta Rivera de la Cruz. Y el lunes que viene, el libro de Marta. Ya está. El lunes que viene, el libro de Marta. ¿A que sí?
Eso
lo traes aquí a La Linterna. La presentación en La Linterna de la nueva novela de Marta Rivera de la Cruz. Será el próximo lunes a esta hora. Adiós, Marta. Que te vaya bien.
Hasta la semana
que
viene.
Una semana estupenda.
Muchas gracias. Igualmente.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A las 10, a las 9 en Canarias, contamos noticias en La Linterna y empezamos la tertulia. Hay luz hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Un momento.